con el equipo de la cuarentena.
El cuarentena.
Estamos por aquí con, bueno, por Madrid tenemos, por la zona de Galapagar tenemos a Panchi. ¿Cómo vas, Panchi? ¿Qué tal?
Pues muy buenas, aquí estamos, macho, encerrados en casa. Ya llevamos unos cuantos días y lo que nos queda, porque nos queda bastante, la verdad. Así que nada, aquí intentando pasar la semana como podemos, jugando un poquito si podemos, viendo series, dando la lata al enano, tío, porque con un enano la verdad que es difícil.
¿Le has dado algo esta semana? ¿Te ha podido dar tiempo a darle algo?
Sí, luego he jugado un poquito a Lori, que se salió esta semana. Y bueno, luego hablaré un poquito de él si queréis, porque estuve jugando 30 minutillos y la verdad que está bastante chulo. Y bueno, y luego realmente un poquito más, la verdad que he estado con el Ori y poco más, la verdad. Hasta el Star Wars lo tengo un poco estancado, pero bueno, iremos jugando porque ahora vamos a tener tiempo de sobra para todo, porque ya que no podemos salir a la calle, pues...
Es el momento de aprovechar.
Bueno, a ver.
Ese momento. ¿Y tú qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues mira, creo que los gamers ya hemos conseguido la excusa perfecta para quedarnos en casa jugando y jugando y jugando y jugando y nada. Yo estoy por aquí, por Cáceres, en Extremadura, que me vine ya hace, bueno, casi una semana antes de que...
Y el nombre del pueblo, de ese maravilloso pueblo.
Ese maravilloso pueblo de Extremadura en Cáceres, Estilleros, muy recomendable para venirse de vacaciones.
La mejor piscina seguramente de todo Extremadura, claro.
Probablemente. Entonces, pues eso, aquí estamos un poco ya enclaustrados, ya cogiendo ritmo para lo que se nos avecina y ya tenemos la excusa perfecta, lo que decía, para jugar, jugar y jugar. Una pena que me hayas dejado por Madrid, yo en mi caso particular, pues el PC y la Xbox, que solo me queda pues jugar a PS4 y la Switch, que alguno dirá, bueno, con eso te vas a hartar y efectivamente me voy a hartar. Pero bueno, siempre en una cuarentena siempre apetecería tener un PC y la Xbox, todos los materiales y todos los elementos que puedas acumular siempre están bien recibidos.
Cuanto más mejor.
Cuanto más mejor. Así que nada, a ver qué pasa estos días.
Totalmente. Bueno, empezamos la semana. A mí cuando nos enteramos de toda la movida y tal, yo me acuerdo que hablé tanto con uno como con el otro. Y fue una historia, joder, al final impresiona todo esto de la policía con los altavoces por las calles diciendo que nadie puede salir de su casa. De hecho, Lucía y yo íbamos a ir al pueblo también y al final nada, no pudimos, nos hemos quedado aquí en Madrid y bueno, pues nada, cumpliendo con todo lo que dicen y tal. A ver, hay que concienciarse con todo esto, es una movida importante realmente. Es una movida importante realmente, hay que concienciarse y hacer las cosas bien, hacer caso a las autoridades y joder, que es más grave de lo que parece. No sé si llevamos ya casi 200 muertos y 6.000 contagiados o algo así, ¿eh? O sea, quiero decir,
cerca de 300 ya.
Cerca de 300 ya, tú fíjate, la última vez que yo lo había visto eran 190 y pico. O sea, que el recuento va a seguir aumentando hasta que pase por lo menos semana y media de esta cuarentena, que empiece a bajar el número de contagios. Yo creo va a seguir para adelante. Vamos.
Bueno, veremos, a ver si la gente se queda en casa, hacen caso, que es el problema de todo.
Siempre hay algún gilipollas, como no puede ser de otra manera. Sí, vídeos hemos visto todo de gente. El otro día salía un tuit de emergencia del 112. Que se había ido un mogollón de gente a La Pedriza, a la sierra aquí de Madrid, una zona ahí que suele ir la gente a pasar la tarde y eso, y había mogollón de coches y la gente está gilipollas. Hay cosas, o terrazas en Salamanca. Carlos, no sé si habrás visto tú ese vídeo, que en Salamanca estaban las terrazas llenas de gente a rebosar, que no entiendes nada. Claro, cuando te encuentras con eso no entiendes absolutamente nada, pero vamos. Luego es verdad que también han salido muchas cosas de, pues eso, yo he ido por la calle y estaba casi vacía, pues me acerqué al súper y estaba la calle prácticamente vacía y ya te digo, por lo general la gente no está siendo tan gilipollas, siempre hay cuatro subnormales, pero por lo general la gente está haciendo bastante caso de esto.
Bueno, sí, siempre hay excepciones, lo que pasa que echa la ley, echa la trampa. Siempre está el típico que sale a correr pero dice que va a comprar, o el típico que lleva 3 horas con los perros dando vueltas diciendo que ha sacado al perro a pasear y lleva 3 horas dando vueltas, y así te puedes encontrar muchas excusas que en el fondo, claro, si te encuentras a alguien y te dice que va a comprar, pues ¿qué va a hacer la policía también? Es que ¿Cómo mides?
No, no puedes hacer nada. Claro, no, realmente. Y que puedes. Lo que el otro día yo me quedé alucinado es que no puedes ir tampoco en pareja. En pareja me refiero. No puedes ir varias personas juntas a la vez. O sea, si yo quiero ir a hacer la compra con mi pareja, tengo que ir yo solo.
No lo sé.
Realmente. Pero lo que tú lo que dice también Carlos, ¿sabes? Luego, eso, ¿cómo lo miden exactamente? Es que es muy difícil.
Ya, ya te digo que ya lo veremos, pero realmente, pues bueno, en lo que nos toca a nosotros, pues yo creo que hablar de la noticia principal de la semana, ¿no, Cristian?
Sí. El otro día me pasaste, ya te digo, la noticia, la más tocha.
La cancelación más grande
relacionada con el mundo de los videojuegos, sí, que fue la cancelación del E3 de 2020. Salió un comunicado de la ESA, que es la que lo organiza, y bueno, decían, es verdad, en el comunicado que pensaban que era el mejor modo de proceder. Bueno, pues al final es lo lógico. Para empezar, el E3 ya no sé cuánta relevancia sigue teniendo en el mundo de los videojuegos a día de hoy, habiéndose ido Sony, etcétera, que ya no lo ven con la misma importancia a día de hoy. Pero al final es verdad que no deja de ser importante, un evento en el que se reúne toda la industria, no deja de ser la feria por excelencia de todas. No sé, decidme vosotros qué opináis de esta noticia, Carlos.
Yo, a ver, a mí me duele mucho porque, no sé, llevo viéndola en directo, lo que es en directo, un par de años, y justo me ha pillado tanto la época de que se ha ido Sony como, pues eso, este año que la cancelan. Sí que es verdad que siendo en junio todavía tenían cierto margen, pero claro, ya la cosa en Estados Unidos está complicada y con el país este que tienen allí que entra y sale todo el mundo y es enorme, no se puede controlar tan fácil, así que han hecho bien, en el fondo han hecho bien. Ahora lo que nos toca ver es cómo reorganizan tanto Microsoft, Sony ya por su cuenta iba a hacer lo que le diera la gana, pero sobre todo las empresas como Microsoft, a ver qué organiza ahora para presentar pues todo lo que tiene ahí en batería y a ver qué hacen las demás compañías también para mover los juegos, para sacarlos, porque ahora ya, claro, es una cuestión de que cada uno sálvese quien pueda, cada uno que haga lo que pueda, que presente como pueda, cuando quiera, y ya no hay una feria, digamos, como referencia para juntarnos todos allí. Así que yo me lo estaba oliendo desde que empezó el tema ya a expandirse ya por Europa. Yo ya me temía, ya no por el E3, pero me temía más las posibles cancelaciones de PS5 o Series X más adelante, que bueno, ya luego hablaremos de eso. Esperemos que no llegue tanto la cosa y se quede en el E3. Si al final se queda solo en el E3, pues ni tan mal. Entonces yo creo que...
Hombre, yo creo que puede llegar a afectar, que es... un tema también interesante, que se decía también, ¿no? Porque al final el E3 y ese tipo de ferias no dejan de ser también una especie como de networking, donde se junta toda la gente de la industria y de ahí luego pueden salir acuerdos, pueden salir proyectos de nuevos videojuegos y tal. Y de alguna manera puede ser que esto también influya. No sé tú qué opinas, Panchi.
Bueno, la verdad que la noticia, lo que dice Carlos, ¿no? Yo creo que está, no sé, nos íbamos a leer que solía, vamos, que se iba a cancelar, porque viendo lo que ha pasado con todas las ferias anteriores, estaba claro yo creo que se iba a cancelar por cómo estaba todo. Es cierto que bueno, se dice, se rumorea que a lo mejor también es como una buena noticia, no buena noticia, sino que quieren darle un aire nuevo al E3, ¿no? Y con todo esto, pues bueno, Microsoft ya ha dicho que en esas fechas va a hacer videoconferencia, ¿no? Va a presentar su producto. Sony, en este caso, a lo mejor también lo hace ya fuera del E3, ¿no? Pero Sony a lo mejor ya nos informa de algo. También es cierto que el resto de empresas, pues bueno, se rumoreaba que iban a presentar el nuevo Batman, ¿no? El otro día Warner, también el Harry Potter, ¿no? Hay una noticia que prácticamente se iba también a presentar ese sí. Harry Potter que vimos... Yo creo que hace ya un par de años, ¿no?
En el E3
que era un juego 18, rol, ¿no? Que tenía muy buena pinta. Vale, entonces, pues también es verdad que bueno, es también para darle una vuelta un poco a la feria del E3, ¿no? Que decían que estaba empezando ya a meter una bajada por Sony y por lo que podía pasar con el resto de empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, si mientras... Es que al final lo bueno que tenemos que nos pueden hacer... Pues como Nintendo hace el Nintendo Direct, Sony hace los Sony Days estos, pues es cierto que en las fechas del E3 va a haber videoconferencias y va a haber presentaciones de todo. Yo creo que al final, a lo que es al mundo en general, lo vamos a poder ver vía streaming, ¿no? En videoconferencia todo. Pero bueno, es una pena, la verdad que es una pena, porque al final la industria pues es un varapalo, ¿no? Sobre todo económicamente, lo que era montar esa empresa, ese evento. Pero bueno, es que va a faltar, va a pasar muchas cosas. También ahora todo el tema de los lanzamientos, que está un poco todo en el aire, ¿no? Los futuros lanzamientos que tenemos, sobre todo físicamente, ¿vale? Que también es una cosita que vamos a hablar, ¿no? El cómo, sí, cómo se va a hacer los lanzamientos próximos en las tiendas físicas en España, ¿no? No sabemos muy bien cómo lo van a gestionar. Así que nada, bueno, veremos lo que pasa. Bueno, yo espero que nos vayan a informar de todo. Yo creo que van a informar de todos los lanzamientos. Microsoft va a ir a saco con su videoconferencia y todo.
Yo creo que sí, que van a tirar sobre todo por el tema de, ya se estaba haciendo, ¿no? Los State of Play, Nintendo ya en su día, aunque iban al E3, no iban físicamente, hacían el Nintendo Direct. Quiero decir, al final yo creo que el futuro va a estar en el streaming. No sé ya si tanto en pues todos juntos en un mismo evento y cada uno su streaming, o cómo lo van a enfocar, pero yo creo que cada vez se van a ir separando más. O sea, cada vez se va a dar con menos frecuencia, a menos que compense por algún motivo. Se va a dar con menos frecuencia eventos de estos en los que se junten todos. Ya cada vez yo creo que va a ser la tónica menos habitual, y la más habitual va a ser que cada uno por su cuenta, con la cantidad de canales que existen a día de hoy vía streaming para comunicarte con tus usuarios, yo creo que sinceramente que van a tirar por ahí.
Ya, pero yo qué sé, es que también económicamente para empresas que se dedican a hacer los eventos, los stands y todo, es una movida también. Yo qué sé.
Hombre, es que por eso te digo que tú fíjate, esas empresas no van a cotizar tanto, no van a ganar tanto, porque ya eventos físicos cada vez yo creo que se van a hacer menos. Y si se hacen, vamos, de hecho en la nota de prensa en el comunicado decían a lo último que ya estaban preparando el E3 del año siguiente. O sea, que ya estaban preparando el E3 del 2021. Es decir, son conscientes de que le tienen que dar una vuelta de tuerca, porque el formato en sí se está quedando muy obsoleto. O sea, yo creo que son total y absolutamente conscientes de que tienen que darle una vueltecilla, ¿verdad, Carlos?
Sí, a ver, yo creo que es que tienen que recuperarlo, darle una vuelta, está claro. Este año, pues mira, está perdido y punto y final, pero para mí es que no es comparable lo que puede hacer tanto Sony en su Sony Days como en un Nintendo Direct, como el otro día, por ejemplo, vi el de Animal Crossing. Y que sí, que está muy bien, que te lo explican genial, que te entran ganas de comprar el juego, todo lo que tú quieras. Pero eso del E3, ese bombardeo de juegos y World Premiere, exclusiva mundial, y venga, y juego.
Sí, la fiesta como concepto.
Y es que eso, claro, es un hype.
Los stands y toda la ciudad decorada con publicidad.
Y aunque no vayas, aunque no vayas allí, directamente desde casa, yo ver juego tras juego tras juego tras juego. Salir allí no sé quién, que sale tal, sale cual anunciar no sé qué, que ahora sale el Keanu Reeves a Cyberpunk. Que ahora, o sea, eso era, o sea, yo me tiré 3 horas ahí viendo el E3, y es que lo flipaba. Evidentemente, todos los años así, y cuando estaba Sony ya ni te cuento. Pero, claro, tienen que darle una vuelta, el año que viene venimos a ver cómo lo hacen. Para mí no es comparable a un evento que pueda hacer cada empresa por su cuenta, y yo apuesto porque, vamos, yo estoy encantado de que E3 siga para adelante y sigan haciéndolo, porque es que me encanta el hype.
Lo que pasa es que el tema con Sony ha hecho que pierda mucha relevancia, porque realmente cuando estaban todas, Nintendo, Microsoft y Sony, ahí tenía una relevancia brutal, pero el hecho de que Sony, que yo creo, mi teoría es que han debido de tener alguna movida con la ESA, con los organizadores del E3, porque si no, no es normal que hayan tomado esa decisión tan radical de no ir sí o sí ya nunca. Yo creo que el hecho de que no esté una de las principales, de hecho, vamos, en esta generación, la clara ganadora de la generación, el hecho de que no haya querido ir Sony, que tiene un papel fundamental en esto, le hace perder relevancia, lo queramos ver o no. Que es verdad que lo de Sony, pues lo hablábamos ya hace un tiempo, no se entiende muy bien qué cojones están haciendo realmente. No están diciendo nada, decían que iban a ir a miles de eventos, bueno, ya serán menos porque se están cancelando todos. Decía, no vamos a ir a E3, pero vamos a ir a miles de eventos. Bueno, para empezar, sabíamos todos que era mentira cuando lo dijeron, pero seguido de que ahora ya sí que es imposible. Entonces, ¿cómo lo tienen pensado enfocar? Porque lo que dice Carlos, al final un State of Play no tiene la misma relevancia que un evento de estas magnitudes. No tiene el mismo alcance, aunque sí, vas a tu público objetivo de manera directa y tal, pero al final en el E3 estaban todos, ¿no? Estaban los fans de Sony, los fans de Microsoft, los fans de Nintendo. O sea, tú puedes ser muy fan de una marca, pero estás en un evento viendo y ves que otra de las empresas referentes del sector va a sacar un juegazo o la consola que van a sacar, pues mejor te planteas, como nos ha pasado a nosotros, lo que yo comentaba el otro día de Scalebound. O sea, yo tenía Play, pero yo vi el Scalebound, que era exclusivo de Xbox, que luego por desgracia no salió, aunque a ver si es verdad que lo recupera esta gente de Platinum, pero yo lo vi y dije, me tengo que comprar esa consola por ese juego. Entonces al final es verdad que esos eventos hacen clientes y son importantes. Entonces no entiendo muy bien, pero eso, a ver cómo le dan una vuelta de tuerca y a ver si para 2021, por un casual, Sony tiene a bien participar en un evento de una puñetera vez, no sé, a ver al final qué pasa con todo esto, ¿no?
Bueno, a lo mejor te sorprenden y vuelven al E3, ¿eh? Vete tú a saber.
O un evento en general, con que nos haga uno presentando PS5 nos valdría, pero todavía estamos aquí a mitad de marzo esperándolo, a ver qué pasa.
Totalmente. Bueno, vamos a esperar sentados, viendo el percal que hay, ya verás.
Ese era otro de los temas, precisamente era ese. ¿Qué va a pasar con la nueva generación al final? Porque no sé si os acordáis que lo comentábamos hace unos podcasts que sonaba toda risa, ¿verdad? ¿Van a retrasar la nueva generación? Venga, tal, no sé qué. Pues nada, la primera en la frente. Tiene toda la pinta de que la próxima generación se va a retrasar porque está habiendo muchos problemas de todo el tema de los componentes a la hora de fabricar, etcétera. Eso dicen que puede llegar a influir en el precio de las consolas. Si un componente sube de precio, evidentemente va a subir el precio de la consola, ¿no? Y bueno, la gran pregunta luego será si finalmente suben los componentes y por lo tanto suben los precios de las consolas, y ya no estamos hablando de que las gamas altas, que se supone que es un secreto a voces, que van a sacar dos gamas, la normal y la gama alta. La normal iba a valer alrededor de unos 300 y la gama alta alrededor de unos 600 euros. Yo no sé ya ni siquiera la economía cómo va a estar cuando pase toda esta movida de la cuarentena y todo. Yo no sé cómo va a estar la economía, ya no solo para por supuesto gastarse los 600 euros, que es que pueden ser más, o sea, puede dispararse a unos 700 euros, sino siquiera cómo va a estar la economía para que la gente se gaste unos 300 o 400 euros en una consola. Que el ser humano es así, no deja de sorprenderlo. Luego vete tú a saber y a lo mejor es todo el mundo a reventar con la economía, bueno, por los suelos y sí, comprando las plays a patadas y abrirán los telediarios con las colas esas kilométricas o lo que sea. Vete tú a saber, no descartemos nada, pero yo creo que se nos viene un panorama bastante complicado. No sé tú qué opinas, Panchi.
Bueno, a ver, yo creo que el rumor se está dando. A ver, yo creo que, por mi opinión personal, yo creo que no se van a retrasar, mi opinión. Porque sí es cierto que tenemos margen de sobra, ¿vale? Porque en China y en Japón, ahora en Japón, hay un tuitero de un youtuber que vive en Japón, que ya ha dicho que en Japón también están ya haciendo cada vez vida más normal, porque han bajado ya muchísimo todo, la gente sale, en China también, ¿vale? Es cierto que han sido dos meses allí muy, muy, muy fuertes, pero ya está bajando todo, ¿no? Entonces, en relación al coronavirus, yo creo que tenemos margen, ¿no? Tenemos margen de que todo vuelva a su cauce, y es cierto que las ferias se van a retrasar porque no se quiere pillar al final una feria, organizar todo, son meses de antelación, ¿no? Pero yo creo que el lanzamiento de consolas, yo creo que se va a seguir manteniendo. Si no se descontrola esto mucho a nivel europeo, en Japón y en China, y bueno, y en Estados Unidos, yo, mi opinión, creo que hay margen de sobra para que todo tire para adelante. Es cierto que los precios, veremos lo que pasa, por lo que dices tú, por el tema de fabricación, de costes y todo, pero bueno, yo creo que al final rondarán los precios, como dices tú. Yo creo que la básica entre 300, 400, si es oficial, que estamos hablando de rumores, y la tocha, la gama, la pro, digamos, entre 600. Yo confío, ¿eh? Yo creo que sí van a mantener la fecha, esa es mi opinión.
Tanto la fecha como el precio, ¿tú crees que van a mantener?
Yo creo que sí. Mi opinión es que sí, hay mucho margen. Viendo
mira
lo que ha pasado.
En el mundo de los videojuegos, los márgenes, ya sabes cómo. Y tú lo sabes mejor que nadie, que,
has
estado en la industria, muy metido en la industria, y sabes que los márgenes
son. Sí, sabemos el margen que hay.
Dos meses.
No, por eso te digo que al final lo que es el coste de fabricación de una consola es la que es. Sony sabe el dinero que no va a ganar o va a perder, y Microsoft lo que no va a ganar y lo que va a perder, lo saben. Ellos ya saben lo que va a pasar. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un margen de bastantes meses. Yo te digo, por lo que estamos viendo, que China ya se está recuperando de toda la movida del coronavirus, ¿vale? Es cierto que ya no hay prácticamente muertes, ¿vale? Y infectados también hay muy pocos, y han dicho que son 2 meses más o menos cuando ya se están recuperando, ¿no? A nosotros aquí es cierto que yo creo que aquí en España el pico va a ser a partir del 15 de abril, es cuando vamos a estar arriba del todo de toda la movida, y a partir de ahí vamos a bajar, ¿vale? Es lo que están diciendo. Luego la movida es lo que dices, ¿qué precio tendrá en Europa? ¿Europa estará afectada económicamente más que Estados Unidos y que Japón? Yo qué sé, yo creo que no va a afectar, ¿eh? Yo voto porque se va a mantener la fecha, y el tema de precios, pues a lo mejor es cierto que puede ser que suba un poco más o menos, ¿no? Pero bueno, pensemos de que hay margen, tío. Yo creo que hay mucho margen. Insisto, comparando con lo que está en China ya y en Japón. No sé, Carlos.
¿Qué opinas, Carlos?
Yo pienso lo mismo. Allí ya han pasado la peor fase. Allí ya van a empezar a tener más vida más normal. Y todavía cuentan con meses de aquí a final de año para poner la maquinaria a tope y hacer las máquinas que tengan que hacer. Y yo creo que sí, porque no es... La referencia no somos nosotros, que estamos aquí en Europa esperando a ver cómo llegan. Nosotros ahora estamos jodidos, pero no las tenemos que hacer. Las hacen allí y las mandan para acá. Entonces, en principio, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y el precio, yo espero que tampoco se vaya de madre. No creo que llegue a 700 ni de coña, porque yo creo que no. Es que casi, yo creo que van a preferir... aunque
le ponen
tengan
un
que valer...
699 y se quedan tan a gusto, ¿eh?
No. Yo creo que eso sería echar todo por la borda. Yo creo que no. O sea, no creo que la situación esté pidiendo, por mucho que suba el precio de los costes de los materiales, pero no, aún así, ¿qué te puedes subir? 50 euros, en vez de 500, 550, en vez de 550, 600 como muchísimo. Pues ahí, yo creo que ahí se podría plantar.
Va a ser el tope de precio, yo creo.
Pero también subir más sería una locura.
Sí, yo creo que
no,
sí.
Y más lo que hablábamos, más a saber cómo está la economía cuando nos recuperemos de todo esto, a ver cómo nos recuperamos, que esa va a ser otra, porque todos trabajamos en una empresa y sabemos cómo es esto, ¿no? Al final las empresas se van a ver afectadas, por lo tanto los trabajadores se van a ver afectados, es decir, todo el mundo, y al final es esa gente que se va a ver afectada. Ya están hablando muchas empresas de los ERTEs, ¿no? Que es algo que lo hablábamos tú y yo antes, Panchi, el tema de los ERTEs y tal, muchas empresas que a lo mejor te despidan temporalmente. Y es esa misma gente la que luego tiene que ir a comprar la Play, o se la tienen que comprar ellos, o en caso de algunos se las tienen que comprar a sus hijos, ¿sabes? Entonces,
no sé
cómo, creo... cómo es verdad que lo que decís tiene sentido por ahí, por esa línea, es decir, si al final la gente va a estar muy jodida, poner un precio de 700 euros va a ser muy inviable, pero si sube el precio de los componentes se van a tener que subir el precio de las consolas, lo que no sabemos es cuánto, al final eso es al alza, no, sí, 50 euros más, 50 euros menos, pues a lo mejor tienen que vender ambas líneas, tanto la gama básica como la gama alta, las tienen que vender a pérdidas y recuperar luego con
seguramente
con juegos.
Eso, no se puede
saber.
Es que no pueden poner un precio de una cosa, como dice Carlos, a 700. Yo lo veo una locura, ¿no? Yo creo que van a preferir perder durante X tiempo a ganar mercado, me refiero a ganar usuarios, ¿no? Que pase todo el mundo a la nueva generación. A ver, problema de stock puede haber. ¿Vale? Pongamos que la fecha la mantienen y eso sí es otra cosa, que haya problema de stock, que puede ser que haya problema de stock, seguramente haya problema de stock, pero que las consolas salgan, saldrán. Yo creo que las fechas más o menos que rondan, ¿no? No tenemos fecha todavía, pero noviembre por ahí más o menos.
Navidades.
Yo creo que Navidades, sí. Problema de stock, viendo el percal, problema de stock sí seguramente que tengamos. Pero bueno, confiemos un poco en que les interesa a ellos apretarse el cinturón y ir a tope, para tener, si esto se resuelve en X meses, el, como dice Carlos, el, se apretarán, pondrán la maquinaria a todo trapo y pondrán a todo el mundo a estar trabajando para tenerlo todo el día del lanzamiento, eso está claro, ¿eh?
Y encima no ha puesto todavía lo que decimos, ni fecha ni precio, ninguna nada. De las dos. A nada que una se cantee un poco y ponga un precio, lo que decíamos, aunque imagínate, por poner un ejemplo, que llega Sony y dice, venga, como están los materiales más caros, como va a costar más, no sé qué, no sé cuánto, la versión top, pal, pum, 650, 700 euros. Va a llegar Xbox y la destroza, la va a poner un precio a 550 y se acabó. Eso no lo puede hacer, no pueden subir 100 euros más de lo que tenían pensado subirla. Una cosa es ponerla a un precio razonable y otra cosa es llevarla a 650, 700 euros porque la otra la va a poner por debajo.
Va a preferir perder dinero porque ganar usuarios. Vale.
Las dos yo creo que van a salir al mismo precio, ¿eh? Partamos de esa base, porque la generación actual, que siempre digo la anterior, cuando nos estamos refiriendo, y en realidad todavía a día de hoy sigue siendo la actual y veremos a ver cuánto sigue siendo la actual durante cuánto tiempo, pero eso, la generación actual, cuando salió al principio, Xbox era 100 euros más cara que PlayStation por el Kinect. No por otra cosa. En este no van a sacar ni Kinect ni leches. Al final van a ser la consola base con el mando típico, punto. Luego ya irán saliendo los packs con dos mandos, con juego y mando, con lo que sea. Pero seguramente las dos salgan con el mismo precio de salida. Es casi seguro al 100%. Ahora, bueno, ese veremos, precio, tampoco en a ver aire, cuánto pero... es. Sí, sí, el problema es ese, que no sabemos absolutamente nada. No se sabe, es que es ese tema de incertidumbre ahora mismo el que se está moviendo, como lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo va a afectar con toda esta historia? ¿Cómo puede afectar también a los propios juegos? Ya no el día de mañana, es decir, a día de hoy, ¿cómo puede estar afectando todo esto a los próximos lanzamientos que va a haber en los próximos meses o que está viendo ya? Yo tengo una amiga, Laura, se llama Laura, que me estaba diciendo eso, que tenía reservado en el Snap, el Animal Crossing, y que no sabía si iba a poder ir a recogerlo, realmente. O sea, no tenía ni idea de si iba a poder ir a por él. Tú me pasaste, me acuerdo, la noticia, ¿no? De que eso, ¿no? De que en game van a hacer algo.
Sí, va a ver, realmente lo que las tiendas supuestamente van a hacer, te van a hacer envíos a casa. O sea, ya tú no recogerlo en la tienda. O sea, Nintendo no está diciendo, hablando de Animal Crossing, que sale la semana que viene, Nintendo no ha anunciado que el juego se retrasa. Digamos, de lanzamiento a la hora de distribución, sobre todo, ¿no? El juego sale, porque el juego está aquí ya, el juego está en España, ¿vale? Entonces, Game, por ejemplo, hay una noticia que nos han puesto esta semana, hace un día, que lógicamente que van a cambiarlo, ¿no? Te van a informar cómo te hacen el envío. Entonces, me imagino que el resto de comercios, competencia, Fnac, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, todo el mundo. La gente que tuviese reserva de Animal Crossing, que es el título así más puntero de ahora próximamente, pues me imagino que te lo enviarán sin coste, me imagino, a casa, ¿no? Yo creo que es lo más lógico.
O sea, que se siguen haciendo envíos desde todas las empresas.
Sí, sí. O sea, las tiendas online siguen funcionando. Ahora mismo lo que funciona, o sea, en El Corte Inglés, por ejemplo, que yo tengo información, ahora mismo en El Corte Inglés está abierto solamente la parte del supermercado, la parte de farmacia, pero también es cierto que hay gente que están para hacer los pedidos online, ¿vale? Tienen a gente en ciertos departamentos para hacer pedidos online. Por ejemplo, informática no está cerrado, ¿vale? Hoy había gente en informática trabajando porque lo ponen como... Nos hemos quedado flipados. Mi hermano me ha mandado un vídeo porque lo ponen que es un bien necesario. No tiene mucho sentido, pero bueno.
Yo creo recordar ayer al presidente decir que el comercio online...
La tecnología. Sí, eso sigue.
Mencionó comercio online y yo dije, a ver qué quiere decir con comercio online. Pero oye, me alegra saber que por lo menos, oye, si quieres pedir un juego, quieres pedir algo, te va a llegar, aunque sea un poco más tarde.
Sí, o sea, claro, es que eso es una movida. Yo creo que las tiendas, por ejemplo, y las tiendas saben el problema que hay, pero al final la gente tiene que seguir trabajando, ¿no? Sobre todo en grandes empresas, ¿no? Del sector, como Game, como Fnac, como El Corte Inglés, nos guste o no nos guste, al final hay una parte de gente que va a seguir trabajando, sí o sí, porque al final se abren supermercados en los centros, abren farmacia, Y luego, lógicamente, los pedidos online lo van a seguir manteniendo. Entonces, hay gente ahí detrás que son los encargados de la distribución, de coger ese pedido y mandarlo, ¿no?
Doy por hecho que Segur y todas estas van a seguir entonces funcionando al 100%.
Sí, a ver, sí, sí, o sea, mañana el novio de mi hermana, que es mensajero, trabaja normal, ¿eh? No le han dicho nada, o sea, ellos trabajan.
Mi padre es conductor no de transporte de mercancías, sino de personas, es conductor de autobús, y han dicho que van a reducir, en su caso, se han dicho que iban a reducir, a él no le tocaba en esa reducción de líneas, sí que iban a reducir en ese sector el 50%, los servicios al 50%, mínimos. Al 50%, más o menos una cosa así. Pero no sabía cómo estaba el sector de transportes. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Al final abastecer a las tiendas, a los supermercados, que son los que van a seguir operativos precisamente, porque en el país lo que sigue abierto es el comercio, todo el tema del comercio, etcétera. Bueno, y la noticia esta que a todo el mundo le sobresaltó, ¿no? Luego el tema de peluquerías y tintorerías, que bueno, que por lo visto iba enfocado a la gente que no tiene lavadora en su casa y a la gente mayor o con movilidad reducida para que se pudiese lavar la cabeza. Que yo tengo un amigo peluquero que con eso estaba un poco mosqueado, porque al final es verdad que sigues abierto, pero tú tienes que seguir pagando impuestos cuando no vas a tener la mayor parte de los clientes. Que es un poco lo que le va a pasar a muchas empresas. Por eso hablábamos lo de la recuperación del país, que va a ser muy complicada, porque muchísimas empresas, incluso las que siguen abiertas, van a quedar muy afectadas, porque mucha de su clientela ya no la van a tener. Y van a recuperarse muy mal. O sea, esto va a ser un varapalo para el país muy, muy gordo. Pero bueno, a nosotros en este sector, que es del que estamos hablando, pues que sigan operativos, pues eso, las empresas de mensajería, correspondencia, etcétera, pues hombre, y sobre todo, una cosa que no hemos comentado, el tema de las ventas online, que yo creo que las ventas online, yo creo que se van a disparar. Desde mi punto de vista.
Mira, ahora perdona, Cristian, que me he metido en la página del Corte Inglés, ¿vale? Y nada más abrir la página del Corte Inglés, automáticamente te sale: estamos saturados para ayudarte en lo que necesites. Nuevo servicio Click and Car. Te llevamos tu compra de supermercado y de otros productos que elijas, aunque no sean de alimentación, al parking. Podrás encontrarlo con el mensaje Click and Call, Collect and Car, y un teléfono. Teléfono del supermercado, envío a domicilio y teléfono también. Para envíos que no son supermercado, envío gratis en toda la web desde 20 euros, excepto supermercado, teléfono de pedidos de no alimentación. O sea, están enfocados ahora mismo en eso, el Corte Inglés, se ve claramente por la web, porque esto es, yo me quedo alucinado cuando me he metido, alucinante. O sea, que funciona, va a funcionar online. Es que al final
sí,
online.
Sí, el tema es que, bueno, claro, un videojuego al final sí que cuesta más de 20 euros, pero cuando tú quieras comprar algo que valga menos, es verdad que vas a tener que ir a por ello si lo quieres, porque si no te van a cobrar gasto, o eso, o pagar gastos de envío.
Sí, pero lo que... claro, en este caso, la única forma de si tú quieres ir a por ropa, no puedes ir a por ropa porque no va a estar abierto la ropa. En el caso del Corte Inglés, te digo.
Las tiendas, incluso... las tiendas de los centros comerciales de ropa, yo creo que iban a seguir abiertas, no sé el Corte Inglés.
No, está cerrado todo.
¿Las tiendas de ropa también?
Todo. Sí. Ojo, Inditex ha cerrado todo.
Vale, no, que no lo sabía.
Sí, todo cerrado. Lo único que van a abrir, se dijo, supermercados, farmacias, peluquerías, tintorerías. Bueno, que nos sorprendió la cosa. El tema de comida, ¿vale? Comida a domicilio sigue funcionando, lo han dicho. Y
que hay por
bueno,
ahí todo... un comunicado de los repartidores que la gente, por favor, que deje de comprar comida online porque eso, les hacían ir a trabajar y exponerse a ir a las casas de la gente, que a saber quién está infectado y bueno, quién no. Que al final todos los que le toquen trabajar se pueden quejar de eso realmente, y es verdad, y están en su derecho, porque es verdad que al final es gente que la que siga trabajando van a ser los que más expuestos estén al final a la hora de atender a la gente, pues como las cajeras de los supermercados, van a estar viendo gente, recibiendo gente cada dos por tres y tocando la compra que ellos han cogido, etcétera, etcétera, sí, con guantes, mascarillas y todo, pero no deja de dar miedo. Y lo que comentaba antes, al final yo estaba ayer con Lucía y se lo decía. Lucía es mi pareja, para quien no lo sepa, que me imagino que prácticamente todo el mundo que nos escuche lo sabrá, pero estábamos ahí en la habitación y pues, con todo esto de cuarentena, bueno, yo tengo un vicio al Zelda que te cagas, o sea, a mí esto de la cuarentena no es que me aburra en ningún momento, pero por jugar algo juntos y tal, Yo me acuerdo que se lo dije a Lucía que si comprábamos el FIFA, me meto a mirarlo y valía como 30 euros. Ahora mismo es verdad que, bueno, que estamos ya en marzo, que dices tú, el FIFA ahora, ¿dónde vas a gastarte 30 euros en el FIFA? Pero tú fíjate, ¿no? Es ese momento de pues te lo compras, echas el rato, que a lo mejor luego lo tocas dos veces. Yo es verdad que he sido muy, muy fan del FIFA, pero ahora lo toco, vamos, los dos últimos no me los he comprado porque al final son un pozo de horas con el Ultimate Team y todo, que te cagas. Y con todos los juegos que tengo por pasarme no me puedo dedicar. Pero es verdad que al final eso, estás en casa metido, estás ahí y dices, pues, ¿por qué no pruebo este? ¿Por qué no pruebo el otro? Como Carlos, que es muy de picotear juegos, ¿no? Que de uno se le antoja.
Me he planteado tanto el Mario Party como el de Mario en los Juegos Olímpicos, que también es para jugar un poco con gente.
A moverse, ¿no? ¿O qué?
Sí. Digo, vamos a salir aquí atletas de casa, ya verás.
Ya. Bueno, y eso, ahí... o la gente con sobrepeso, porque yo a todo el mundo que le hablo con él por teléfono, están todos comiendo. Me digo, macho, que os vais a poner con las patatas y con todo, voy a poner.
Pero la gente va a salir de la cuarentena con 10 kilos más todo el mundo.
Hombre, ya te digo yo, Fácil. Pero bueno. ¿Qué noticias más tenemos frescas de esta semana? ¿Más cositas?
Pues nada, ya te digo, como sobre todo es enfocado al tema del coronavirus, todo esto, lo que te digo, las noticias así más de lo que estábamos hablando, ¿no? Al final la cuarentena y todo esto hace que la gente esté metida en su casa, que se esté jugando mucho. Por ejemplo, había una noticia que era que Fortnite saturaba el internet en Italia por el tema del coronavirus.
Decían,
por ejemplo, Steam establecía un nuevo récord, ¿no? De, no sé si eran, creo que eran 20 millones, ¿no?, de usuarios simultáneos, sí. Y bueno, el Counter Strike, el último, el CSGO, ha sido el juego con más usuarios al superar el millón de jugadores conectados.
Flipa.
Él solito. Yo el otro día me acuerdo que ayer me metí a la Play a descargar el Call of Duty, el último, el nuevo, que eso es otra noticia de la semana, el Warzone, no sé por qué. Warzone. Y llevaba sin tener yo conectado. Yo no tengo mucha gente en la Play porque además yo cuando me tiro mucho tiempo sin jugar con alguien le borro, a menos que sea amigo mío, si le ha agregado por algún tema de algún juego en concreto para pues, conocido, amigo de un amigo y tal, porque hemos jugado juntos y nos tiramos mucho tiempo sin jugar, lo acabo borrando, entonces no tengo mucha gente, pero tenía como 20 conectados a la vez. O sea, al final es verdad que no lo pude probar, el Call of Duty este es un free to play, de estos que se llevan ahora tantísimo,
es un Battle Royale, ¿no? Yo también lo quiero probar. Mira, a ver, Cristian, a ese le tenemos que dar, que también lo
pues,
quiero probar.
Pues sí, le vamos a dar. Ayer me está diciendo un amigo mío, bájate lo que le estoy dando aquí con un amigo, y lo puse, creo que eran 90 gigas, se tiró.
Sí, ese es el problema.
Es crossover, ¿se puede jugar en los de Xbox contra
es
Play o no?
Crossplay, no sé,
probablemente no.
Que lo voy a buscar.
No lo sé. Yo no lo he leído y no me suena que hayan dicho que se puede jugar los de Xbox con... Bueno, al ser Call of Duty yo creo que no.
Yo creo que no, lo voy a tener que descargar porque lo tengo ya también ahí en la cola.
Mira, Call of Duty Warzone supera los 15 millones de usuarios en todo el mundo, flipa, para un lanzamiento de un juego...
Sí, un Battle Royale, en realidad, lo que pasa es que tiene como 90 gigas, lo que decía Cristian, y cuesta descargarlo, y más aquí yo, por ejemplo, en el pueblo, que tengo una conexión bastante mala, tengo que tirar de los datos ilimitados del móvil, si no sería imposible, pero hay que probarlo, sí, a ver qué tal está, que tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Bueno, sí. Pues por aquí dicen en Vandal, ¿sí?, que lo estoy buscando ahora, que sí, que tiene crossplay. Sí. De hecho pone, hay crossplay en Call of Duty Warzone, y pone la respuesta es corta, sí. Es muy sencillo comprobar si lo tienes activado o no. Lo único que debes hacer es abrir el menú de opciones en Warzone, consultar los controles de tu plataforma para ver cómo abrirlos. En Play 4, por ejemplo, basta con pulsar el botón Option, vete a cuenta y ahí comprueba la opción juego cruzado. Si está marcado como sí, podrás jugar con gente de cualquier plataforma. Pues a lo mejor lo que hago es bajármelo en la Xbox, porque me lo bajé en la Play, porque el amigo que me lo dijo lo tenía en la Play, pero como yo tengo la Xbox One X, que siempre se verá mejor que en la Play 4 que tengo, que es la FAT, la que salió, la gordita, pues me lo voy a bajar, sabiendo que eso es así. Hombre, me lo voy a bajar en la Xbox.
Call of Duty, además, este ha salido así como de la nada, ¿no?
Se pasó un poco, es un lanzamiento un tanto parecido, este lanzamiento me recuerda un poco al Apex, que salió de un día para otro, que me acuerdo yo que se llevaron a... a unos cuantos youtubers. Yo me acuerdo que yo que soy consumidor de YouTube, ahora menos, pero siempre lo he sido más o menos. Creo que, si no recuerdo mal, creo que se llamaron al Rubius, entre otros, a probar, no sabían nada, ni siquiera ellos, a probar un videojuego, les dijeron, esta gente de ¿cómo se llaman estos, Carlos?
Respawn,
que son los de Titanfall, efectivamente. Y se los llevaron ahí a probar un juego y tal, y de repente se encontraron con el Apex, que fue toda una sorpresa y tal, y bueno, pues un lanzamiento un poco parecido, de un día para otro, pum, sí, aquí tienes raro, juego,
sorprende
y
mucho,
tal, y bueno, yo no soy muy de Battle Royale, pero los tres, porque el Fortnite me raya muchísimo el tema de la construcción, me raya, el Fortnite lo habré probado 2 o 3 veces en mi vida, y es que no construyo, o sea, solo intento pegar tiros y claro, si no tienes ese plus de manejar la construcción, estás muerto. Y yo no lo tengo. Habrá que echarle horas, pero sinceramente he sudado completamente de echárselas. Apex ni lo he tocado. Me llamaba más la atención que este, pero al final es verdad que por unas cosas y por otras no lo he tocado nunca. Y este es verdad que es el único que me anima a descargármelo. Bueno, quitando el Fortnite. Es el único que me anima a descargármelo y que tengo intención de jugar varias partiditas. No quiere decir eso que no me eche un par y
te aburras.
Lo apague. Y lo quite y lo desinstale. No lo descarto para nada, pero bueno, voy a ver cómo.
Hay que probarlo. A ver, si lo que te molesta del Fortnite es que te tienes que construir, que a mí también eso es lo que me fastidia muchas veces, porque cuando no juego en PC, juego con consola, con el mando es más complicado y yo directamente disparo y ya está. Pero en el Apex y en este no tienes que construir y entonces como que se iguala un poco la cosa a la hora de combatir. Aquí ya es el que apunta mejor. Claro. No es solamente construir, llegar más arriba, ponerte más alto para ganar posición y ahí ya saltas y disparas, no.
Claro, efectivamente. O sea, lo que viene a ser la puntería toda la vida para los de la vieja escuela que venimos de jugar al Call of Duty de toda la vida o al Battlefield, ¿no? Que al final es un poco más parecido a los de la vieja escuela. Es verdad que esto ahora se lo pones a un chaval más joven que ya están todos como locos con el Fortnite y tal, y a lo mejor te manda a la mierda. Pues yo doy por hecho que va enfocado a un público más parecido al nuestro, un poquito más mayores de la media de Fortnite. Yo creo que va enfocado un poquito más por ahí, la verdad. Yo no sé si tú lo vas a probar, Panchi, o qué.
Es que a mí este tipo de juegos me cansa mucho, tío. No me gusta, me mate. Es que eso que me maten nada más empezar me pongo de mala leche, tío. Muy, 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 muy de mala leche.
Pero bueno, tú luego
me lo bajo, yo qué sé. Es que al final...
Bájatelo, hombre, bájatelo y juegas con nosotros unas partidillas, hombre.
Yo, tío, estoy... Sí, la verdad que podríamos probar un... Me lo voy a bajar, venga, en Xbox. Venga, me lo bajo. No sé si jugaré o no, pero yo me lo bajo. En el disco duro estará, pero bueno.
Tú con el tema del niño siempre complicado, ¿eh? Que por cierto, esta semana la has podido dar un poquito al final. Sé que te pusiste muchos deberes la semana pasada. Yo soy consciente totalmente que te pusiste. Sí.
Oye, pero he hecho algo, ¿eh?
El Untitled Goose Game. Sé que el Untitled no.
Me lo he bajado.
Te lo has bajado, bueno, vale.
Lo tengo en la consola bajado.
Y sé que a Lori sí ha jugado un poquito,
sí,
¿no?
Sí, a Lori le di porque es que es un juego que buah, es yo no sé si jugasteis a Lori anterior, pero es que joder, macho, es que no sé ni cómo explicarlo, porque es un juego, tío, que te sorprende nada más empezar el juego, tú le das y es que entras como en un cuento, tío, o sea, el juego gráficamente es un juego, para quien no conozca a Lori, bueno, ha salido nuevo, Lori and the Will of the Wisp, se llama la segunda parte. El primero fue un juego indie que sacó Microsoft y que fue un pelotazo y a día de hoy pues es una de las como franquicias, ¿no?, de Microsoft. Y bueno, la verdad que estuve dándole el otro día 30 minutillos y el juego la verdad que es una pasada, ¿vale? Gráficamente es brutal. Para ser un juego de plataformas, el lateral, ¿no?, el típico lateral, como parece, macho, que estás dentro del escenario, esos bosques... Esa música, la banda sonora es brutal porque ya está en Spotify para escuchar. Nada más sacar el juego lo pusieron en Spotify. El juego, ya te digo que gráficamente la historia, esos primeros 10 minutos es que tú te quedas alucinado. O sea, es como un juego lateral de plataformas te puede involucrar tanto gráficamente lo que puede llegar a hacer un estudio, macho, porque es alucinante. Los colores, ya te digo, la iluminación, los efectos del viento, cómo el personaje te cautiva, tío. El personaje te cautiva porque, bueno, la historia empieza que hay un nuevo personaje, ¿no? Que es el protagonista un poco de la historia, ¿no? Y la verdad que es brutal. Tampoco quiero hablar mucho de él porque, bueno, no es spoiler ni nada, ¿no? El personaje, digamos que en el que es el mundillo de Ori, pues aparece como un búho, ¿no? Un búho pequeñito que entra en su entorno y lo crían el personaje y los otros personajillos del juego. Y el búho va creciendo y te van contando cómo va evolucionando y va creciendo. Es brutal. Yo os lo recomiendo porque a mí me ha impresionado una barbaridad. Insisto, la música te mete en el juego, es que es brutal. O sea, es que es uno de los juegos, ya te digo que para mí ahora mismo de juego de plataformas, yo creo que de lo mejor que hay ahora mismo en consolas, ¿vale? A quien le guste ese juego, insisto, plataforma de lateral, nada de 3D, mezcla ese 2D con los fondos en 3D, bueno, es, insisto, que brutal. A mí me ha cautivado.
Hombre, tiene reciente un juegazo muy de por el estilo, el Hollow Knight.
Fíjate, bueno. Sí, es tipo, para que te hagas una idea, pero bueno, es que le da mil vueltas, gráficamente, es brutal, Le han puesto las notas en todas las páginas del sector, en nota media de 9 para arriba, porque el juego, insisto, que es brutal. Es que es buenísimo y además pues lo tenemos, la gente que tenemos Game Pass, tenemos la suerte de tenerlo el día del lanzamiento. Entonces, cierto. Pues bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga Xbox y si tenéis Game Pass...
Yo es que no juego al 1 y a mí me gusta jugarme los juegos por orden, ya lo sabe Carlos eso.
Ya, bueno, hombre, yo al 1 no jugué en su día, lo caté un poco solo, pero bueno, ya... La verdad que este juego yo he estado jugando 30 minutos y la verdad que es, bueno, la jugabilidad es brutal, cómo vas evolucionando al personaje, bueno, es que es muy chulo el juego, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, la verdad que muy bien, me ha encantado,
bueno,
tío.
Qué bueno, sí, tío. Sí. Tú, Carlos, estabas con algo, ¿no? Nuevo esta semana, si no me equivoco.
Sí, a ver, ya hemos dicho que a mí me gusta mucho picotear y es que no puedo aguantarme y más en época de cuarentena. Entonces, entre que me he dejado... en la Xbox, en Madrid, y no puedo terminar Darksiders, por ejemplo, que era el que estaba jugando, que me está encantando, pero no me lo he podido terminar, pues he dicho, vamos a tener que coger algún juego para esta cuarentena, y he empezado Dragon Ball Z Kakarot, lo he acabado de empezar hace unos días, y bueno, la verdad es que llevo solamente unas 9-10 horas, pero me está gustando mucho, más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Tampoco es que haya avanzado mucho en la historia, pero bueno, que tiene un mundo, es abierto, pero por zonas. Y entonces te puedes mover a tus anchas por cada zona, volando, corriendo, con diferentes personajes. No solamente vas con Son Goku, también te va cambiando los personajes según la historia avanza, porque es prácticamente un calco de lo que es la historia del anime,
¿no?
Claro, entonces, que te toca jugar con Son Goku, pues te pones a Son Goku para que vayas con él. Luego te toca con Gohan, pues con Gohan. Que Piccolo un rato, pues Piccolo.
¿Gohan o Son Gohanda o Gohan? Debate.
Yo Son Gohanda, no. Pero...
como Son Gohanda, pero lo llaman Gohan, ellos sí.
Ya, claro, yo siempre lo conocía como Son Gohanda, pero hasta ahora que en el juego solo estoy viendo Son Gohan y digo, pues ya lo digo yo también y ya está.
Es que en España siempre ha sido Son Gohanda de toda la
vida. Sí, de toda la vida, Son Gohanda.
Para nosotros siempre ha sido Son Gohanda.
Sí,
y
sí,
está,
sí.
Y realmente no está, se supone que no está bien dicho, pero creo que es un anime, ¿no? La decisión de seguir llamándole Son Gohanda.
Sí, a mí me sale lo otro, pero sí, sí, era Son Gohanda. Aclaro.
Total. Y estabas diciendo que eso, ¿no? Que te deja con cada uno de ellos en función
en función de la historia, claro. Incluso llegas momentos en que cuando ya se van a Namek y empiezan allí a llegar todos a Namek a buscar la bola de dragón y aparece también Vegeta por allí, pues coges un rato a Vegeta, que todavía era pues malo. Oh, Vegeta, y lo coges y te pegas con quien sea allí y con Vegeta también un poco. Y me gusta porque vas, no te aburres de usar uno u otro. Si fuera igual siempre Son Goku, no te aburrirías, evidentemente, pero no sé, es que tiene mucha más variedad, con cada uno con sus ataques. Claro, te coges a Vegeta, haces el cañón Gali, que no es lo mismo que cuando te coges a Son Gohanda o cuando vas con Goku. Entonces, pues cada uno tiene sus ataques, evidentemente, y en el RPG que tiene, lo vas mejorando, vas ampliando, vas entrenando, que puedes entrenar. y a mí me está encantando. Tanto la historia, evidentemente, es la misma, no es nada realmente nuevo, pero es que está muy bien.
Yo creo que es un juego para fan, ¿no? Yo creo.
Sí, a ver, es muy de fan, pero no sé, está muy bien hecho y te lo pasas pipa y te pones a pegarte en un combate y solo hay que explosiones. Está muy bien. Y luego tiene, pues eso, aparte del toque rolero de ir mejorando las habilidades de cada uno, potencian mucho, que lo he hablado con Cristian otra vez, lo hemos comentado, el tema de la comida. El tema de la comida está súper súper bien tratado, porque a raíz de coger alimentos según vas por el mundo, vas de aquí a allí, a este punto, a hacer tal misión secundaria, y por el camino puede ser que te pares pues a pescar, que puedes pescar con la cola de mono, puedes pescar, puedes irte a coger cualquier tipo de fruta, alimento que te encuentres por el camino mientras vas de un punto a otro y te los vas cogiendo, pero luego esos alimentos te sirve para que ciertos personajes como Chichi o como era la otra, Lunch, también cuando estás ahí en Kame House, te cocinen, ¿vale? Cuando llegas a ciertos puntos hay ciertos personajes que te cocinan. Tú solo no puedes cocinarte la comida, pero hay ciertos personajes, como la propia madre, ¿no? Que llegas a la casa y ¿quieres que te prepare un plato? Sí, tal, me hace falta estos ingredientes. Los tienes, se los das, te cocina y ese plato que te hace la madre te lo divide en platos y en menús. Te sirve para mejorar las habilidades del propio personaje con el que estás. Estás con Song Wanda, bueno, pues te mejora, te amplía la vida, te amplía el ki. Y no solamente, aunque pueda ser muy básico a veces el hecho de salir y coger, sí, manzana, zanahoria, cebolla, no sé qué, a veces es un poco sencillo el hecho de salir y coger ese alimento, pero luego para el plato que te van a preparar y cómo te lo van a mejorar en habilidades y pues eso, en energía, en fuerza, está súper bien tratado y hay un montonazo de platos y de menús que te ayudan a mejorar. Y entonces no es solamente el hecho de que a veces sí, la misión puede ser muy facilita de salir y coger ciertos alimentos que a veces te los encuentras directamente y no tienes ni que salir a por ellos. Pero es el hecho de que con la comida, es que yo me entra hambre. Yo estoy jugando a Dragon Ball y me está entrando un hambre que no veas.
Sí, ¿no?
Me está entrando
ahora, ahora está jodida la cosa, entonces, como te pongas ahí ahora...
Vete rápido al súper, que la cola va a ser buena.
Totalmente, totalmente. Ya os iré contando cuando avance un poco más.
Y había probado también el Chernobyl, ¿no? Me había comentado algo así, que yo no había escuchado ni siquiera hablar de él.
Se llama Chernobylite, ¿vale? Está en acceso anticipado en Steam, en PC. Lo que pasa que, claro, he cometido ese grave error de dejarme también el PC en Madrid y no puedo seguir avanzándolo desde aquí a ahora. Pero me ha gustado mucho, tiene sus fallos. A ver, todavía está pues eso, en acceso anticipado. Se ve bastante bien. Y la historia a mí me está gustando. Después de haber visto la serie de HBO y haber visto, bueno, algún programa por ahí más de Chernobyl, la idea, la verdad, es que está bastante bien hecha de, pues, es un poco locura el hecho de volver a Chernobyl, tal y como está allí la zona. Pero te plantea que tú eres una especie de soldado que llegas allí con tu equipo a investigar por la zona, que están unos cuerpos de seguridad pues por la zona, en el hipotético caso de que se pudiese estar por allí como si nada. Llevan sus máscaras, evidentemente, pero están por allí como si nada. Y claro, tú llegas allí a buscar, fíjate tú, a tu novia, a tu esposa, desde hace 20 o 30 años que quedó atrapada en la ciudad, ¿vale? Y tú llegas con la esperanza de ir a buscarla, ¿vale? Es una locura todo, evidentemente. Pero aunque la historia sea así, según lo planteas, el hecho de meterte en Chernóbil, el hecho de buscar a alguien después de tanto tiempo y tantos años por la ciudad y por la zona, sea una locura, luego está muy bien tratado y tiene bastantes misiones interesantes, porque claro, ya no solamente es el hecho de luchar contra ese cuerpo de seguridad que hay por la zona, que son enemigos tuyos y te quieren matar, sino que también, claro, te encuentras varios mutantes, por así decirlo, que claro, han estado expuestos a la radiación y son como personas, pero que no sé, totalmente amorfas.
¿Es un shooter, Carlos, o qué?
No, es una historia realmente. Sí que tienes, no es un shooter puramente, es más bien una historia lineal. Sí que tienes tus zonas de exploración, pero aunque tengas.
¿En primera persona el juego?
Sí, el juego es en primera persona. Es en primera persona.
Pero vas con armas, sin armas.
Sí, tienes. tienes una AK-47, tienes una escopeta, tienes una pistola. Esas tres armas son las que de momento tengo y no sé si habrá alguna más. Supongo que más adelante en la historia sí quedan alguna más. Pero
rollo,
no tienes...
rollo metro, ¿no? Es este,
sí, estaba claro, también pensando rollo... en el metro, sí.
Igual no tan, porque en metro ya sí que es más igual, más shooter, más de disparar. Sí. Aquí a veces que te puedes ir a un sitio, te puedes esquivar todos los mutantes o todas las fuerzas estas de personas con las que están allí para combatir y te lo puedes hacer con sigilo y no hace falta que dispares a nadie y puedes hacerte una misión para ir a, no sé, tienes que ir a salvar a no sé qué tipo que es amigo y está en tal sitio. Vale, pues vas por aquí, te metes por ciertas zonas y puedes llegar a él sin tener que disparar mucho. O tienes que ir a conectar no sé qué centralita en tal sitio para darle electricidad a lo otro y tal y que cual. Entonces, pues, tiene sus misiones interesantes. La ambientación está súper bien hecha, porque para ser acceso anticipado sí que tiene unos gráficos que están bastante bien. Lo que pasa es que llega un punto de la historia, que es lo que me ha pasado a mí, en el que ya te has visto esas zonas de exploración. No llega a ser un mundo abierto, pero son zonas a explorar. Que puedes ir aquí, pues no sé, dentro de Chernóbil, pues a lo mejor tenías la zona de la Noria, o tenías la central propiamente nuclear, o tenías el bosque de al lado. Entonces, esas zonas semiabiertas, una vez ya que has hecho varias misiones en ellas, pues ya como que te aburre un poco seguir en el mismo territorio, en el mismo terreno que explorar. Cuando ya has matado a esos zombies de ahí, ya has matado a esos cuerpos de seguridad que están ahí, una vez, otra y otra, claro, a la cuarta vez que tienes que volver a esa zona y tienes que volver a matarlos, se te hace un poco repetitivo. Entonces no sé cómo lo van a gestionar a partir de ahora el juego, si se ampliará alguna zona más o si cuando salga acceso anticipado, pues le meterán algún otro rollo, más misiones diferentes en zonas diferentes de lo que es Chernóbil propiamente. Pero bueno, está entretenido. La verdad es que está entretenido y cuando me termine ya sí que os hablaré un poco más de él, a ver cómo termina la cosa, si avanza, si la chica al final la encuentra. Igual lo mismo se encuentra la chica radiactiva y hay que salir corriendo. Pero bueno, a eso ha ido el personaje allí, a averiguar qué pasó con su mujer, con su novia y a ver si encuentra pistas. En el fondo es eso, encontrar pistas o gente que le ayude a llegar hasta ella o a descubrir su historia. Desde aquel día trágico que estalló el reactor hasta el día de hoy, pues qué pasó con esa chica que tuvo que dejar allí y nada, pues todo así un poco místico y un poco sobrenatural, está claro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo ahí sigo con el Zelda. Me imagino que los dos los hay.
Juegazo,
los
Pues increíble. Se nota por las historias, no para de viciarte.
Increíble. Increíble, llevo ya como más de 60 horas jugadas. Es un juego que me lo estoy pasando con muchísima calma, pero con muchísima, como hacía tiempo que no, porque yo siempre estoy con el agobio de tengo que terminarme rápido este porque tengo un montón de juegos pendientes y tal. Y este me lo estoy pasando con tranquilidad, tío, con calma, sin prisa, disfrutando. Es que es un juego tan disfrutable, es un juego en el que te puedes perder tan tranquilamente, constantemente, es todo tan bonito. Tan bueno. Es que estamos hablando seguramente, es muy probable que sea ya mi juego favorito de la historia. O sea, es un juego, todavía no me lo he terminado, por eso tampoco quiero hablar demasiado. Habré ya un...
Por fin vamos a coincidir en un juego favorito.
Un análisis. Haré un análisis un poquito más en profundidad cuando me lo termine de pasar del todo, pero bueno, sin entrar mucho en detalle, estoy ya por el final, ¿vale? Estoy cerca ya del final, de enfrentarme al jefe final y todo. Y estoy convencido de que ni siquiera he visto todo, ¿eh? Todo lo que ofrece el juego. O sea, es muy probable que haya visto la mitad. Pero es verdad que me pierdo, que no tengo problema en explorar lo que sea. Veo una montaña muy alta y digo, ahí arriba tiene que haber algo. Y claro, como muchas veces es tu personaje andando, porque el caballo lo tienes en ciertos momentos, pero hay zonas en las que el caballo o no accede o no puede... Las montañas no las puedes trepar con el caballo. Si quieres llegar a un punto, no hay caminos para llegar a todos los sitios y los caballos solo pueden ir por los caminos. Entonces, bueno, pues, y por las praderas y tal, la hierba, etcétera. Pero que es casi la mayor parte del tiempo te la haces tú caminando. Pero es que tiene tantos detalles, tantas cosas. Al final, un juego muy Nintendo. Te quedas parado... yo qué sé, los muñecos que te ven, que están contigo, hacen gestos como de que estás parado, te pones a ver tu propio personaje, hace gestos como de estar cansado, de estar esperando,
ves todo, o sea, al final hace frío, te pones una espada de, o sea, hace calor, si te equipas con una espada de hielo, ves que la temperatura pues está más cercana al frío, con eso lo combates. Es que es un juego que lo tiene todo, o sea, lo tiene absolutamente todo.
Sí, todos los detalles, no, el mínimo detalle lo cuida Nintendo.
Todo. Nintendo para esas cosas es muy muy buena, y al final eso es muy importante, el tema de los detallitos, y Nintendo siempre los cuida mucho, pero es que el resto está tan bien hecho, tan bien pulido, es tan sumamente bueno el juego, o sea, te ofrece tantos retos a nivel mental, puzzles, es que tiene, o sea, ya te digo, es un juego que tiene absolutamente todo lo que puedes querer en un juego. Lo tiene absolutamente todo.
La comida también me encantaba preparar comida a mí.
Tú tienes un problema con la comida, los videojuegos, Carlos. Sí, ¿no?
Bueno, esperemos que con la segunda parte pues no aprovechen lo que fue el Zelda y la caguen. Bueno, es raro que con un Zelda lo caguen, ¿no?
Y Nintendo es muy raro que la cague con un juego. Lo harán bien. Lo harán como han hecho con este y lo harán genial. Seguramente será un juegazo de la hostia, ya te digo. Pero bueno, que tampoco quiero hablar demasiado, quiero hablar ya más en profundidad cuando me lo termine. Incluso no sé si, bueno, es que contigo no se puede, Panchi, hacer un spoiler. No, me refiero a que no se puede porque no te has pasado el juego.
Bueno, tú haz spoiler, a mí no pasa nada, me lo haré
y
igual.
No te queremos, pero estaría guay poder hablar con spoilers y tal, algún podcast ahí tranquilamente, porque el juego tiene, sí, al igual que este es un especial coronavirus, hacer un especial Zelda podría ser, vamos,
totalmente
interesante. Carlos está todo de acuerdo. Así que sí, nada, sí. Yo no sé si os dejáis vosotros algo por...
No, yo no sé si queréis, por cerrar un poco el podcast, simplemente informar, ya hablaremos la semana que viene. ¿Podemos informar los títulos que salen la semana que viene, así más punteros?
Sí,
¿queréis?
Sí, claro, sí,
pues mira, por supuesto. Pues viendo lo que va a salir, bueno, pues tenemos el viernes, el 20 de marzo, si no pasa nada raro, Animal Crossing para Switch, que es uno de los juegos más esperados de Nintendo, que es un juego que sabemos que va a ser un vende consolas, vende juegos, vende todo, porque eso hace que venda como loco. Sale Doom Eternal, que tiene, bueno, tiene una pintaza, todo lo que le mola el Doom. Yo todas las reviews que he visto de trailers y todo, pues mata, un juego a saco que me imagino que habéis probado el Doom anterior, y tiene una pintaza el juego brutal. Y luego, por último, dos lanzamientos, el Doom Eternal sale igual el 20 de marzo, y luego nos vamos al 23... tengo aquí que se me va, el coronavirus me ataca, tío. Tenemos 23 de marzo, un lunes, lanzamiento raro, ¿vale? Pero bueno, Half-Life Alyx, que estuvimos hablando la semana pasada, uh-huh, para realidad virtual, de bueno, pues
eso va a ser un vende hardware.
Está siendo una locura porque las gafas estaban agotadas con todo el rollo este. Y bueno, veremos qué tal. Bueno, los vídeos que hemos visto también tiene buena pinta para ser un juego de realidad virtual y un Half-Life nuevo que llevamos décadas sin Gordon Freeman, ¿no? O el Half-Life famoso. Pues bueno, y luego por último también el 24 de marzo me tira un poquito más adelante porque sale Blade in Age, ¿vale? Que es el exclusivo de Ninja Theory, que sale para PC y Xbox, que veremos, que al final es un, no sé, Ninja Theory haciendo ese tipo de juego. A mí me sorprendió mucho cuando lo anunció en el anterior E3, que sabéis que es, bueno, es como un Overwatch, ¿no? Un mata-mata de estos.
Sí, online, sí, ¿no? Una especie de MOBA, ¿no? De estos.
MOBA de estos.
Tiene pinta de que se han subido tarde al carro, como le suele pasar a muchos.
A mí me sorprende modas que Ninja Theory haya hecho este tipo de juego, pero bueno, oye, al final es de Microsoft ahora, es uno de los estudios de Microsoft.
¿Los de Ninja Theory son los mismos que estaban pidiendo volver a hacer el Ninja Gaiden o me lo estoy inventando yo? Solo tengo que comprobar.
No, el Ninja Gaiden es de... ay, me queda blanco. No me acuerdo. Ninja Gaiden. Luego en la noticia lo aparece.
Ya lo miraremos.
No es de Ninja Theory. No. Ninja Theory está ahora ya con Hellblade, que va a ser el juego de lanzamiento de Xbox Series X, de Super X, Super Mega Guay. La segunda parte, que yo me hice el primero, que a mí me gustó. Bueno, es un juego bastante original. Y la segunda parte, pues bueno, veremos cómo potencia Microsoft esa segunda parte, pero es de Ninja Theory. Y a mí me sorprende mucho que Ninja Theory haga este tipo de juegos. Pero bueno, eso es lo más relevante que esperamos para las próximas semanas. Hay más titulillos. Esta semana salió Nioh 2, que bueno, que al final más de
yo
lo mismo.
Yo tomo sobre Nioh 2 que decir,
han puesto
que
muy decir, básico.
Más de lo mismo han dicho.
Sí, pero tengo que decir de un amigo mío que es muy fan del género que se llama Kevin, tengo que decir que me dijo que es un juegazo, porque yo siempre decía ¿sí? eso, ¿no? Que si para jugar a un Nioh que juegues un Soul, ya sea un Dark Soul, ya sea un Demon Soul, sí. ya sea un Sekiro, ya sea un Bloodborne. Sigo pensando lo mismo, pero es verdad que este amigo me dijo que es un juego imprescindible, que si te gusta el género, que es un juego que, vamos, o sea...
Pero el Nioh el 1, dices, ¿no? Cuando salió el Nioh.
Sí, sí, el Nioh 1 me ha dicho, el Nioh vale. 1, el Nioh 1. Claro, sí.
Y, es que el Nioh 2, 2 pues, al si final...
Es por el estilo...
Claro, al final lo que estábamos hablando la semana pasada, los análisis que hacen del juego, la verdad que han dicho que no innovan nada. Al final es más de lo mismo y bueno, bueno, a quien le guste ese género es un juego para jugar, porque el Nioh es un juegazo, el Nioh cuando salió fue también uno de los títulos así más punteros de Sony que vendió bastante bien. Entonces, pues bueno, bueno, uno más ya. Es que ya tenemos tantos de ese género últimamente que bueno.
Sí, hubo pues, mucha moda con eso hace poco. Pues nada, que, yo creo que ya hemos no comentado sé. todo lo que...
Carlitos, ¿algo más o qué?
Nada, que son las 8 de la tarde, España está en los balcones aplaudiendo a los sanitarios.
Aplaudiendo, es verdad. No hemos
verdad que la habían, de verdad, no nos hemos parado a aplaudir.
Mandarles un saludo enorme. Mandarles un abrazo enorme y
a todo poco más. Qué bien todo el mundo haciendo los servicios sanitarios y todos cómo se merecen ese aplauso. Pero vamos,
todo el mundo
en general, los supermercados, obviamente, todos, absolutamente todos. La gente, pues al final, lo que hablábamos, ¿no? Los conductores también de camiones, las empresas de paquetería, de mensajería, los conductores de autobús, como mi padre, por supuesto, como no podía ser de otra manera.
De ambulancia, que es el mío, imagínate.
Es verdad, el tuyo también de ambulancia, pues tú fíjate, el tuyo por dos, sanitario y encima conductor también. Entonces, bueno, pues efectivamente, un saludo para toda esa gente, como dice muy bien Carlos, y todo nuestro apoyo, porque están haciendo un trabajazo de la hostia y se lo merecen.
Esperemos que la semana que viene veremos, esta semana va a ser jodida, yo creo, con todo el tema, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Habrá luz así al final del túnel, igual la semana
que viene. Seguramente. Bueno,
ojalá,
chicos.
Ojalá. Pues nada, ha sido un placer, chicos, y nada, a seguir la cuarentena, ¿eh?
Venga, vamos a viciarnos mucho a todos.
A jugar a tope.
Un abrazo a todos, un abrazo.
Un abrazo.
Cristian, hasta luego, equipo.
Hasta luego,
chicos.